La información taurina en Radio Murcia. Tertulias taurinas desde el restaurante hispano. Con el patrocinio del Gobierno de la Región de Murcia. Presenta y dirige José Francisco Bayona.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un año más a los aperitivos taurinos de la cadena SER de Radio Murcia. Hoy emitiendo a través del 100.3 de frecuencia modulada y del 1206 de onda media. Comienza la Feria Taurina de septiembre 2025, una feria taurina que se compone de 6 espectáculos taurinos, 4 corridas de toros, una novillada picada y una corrida de rejones. Hoy arranca la feria con el primero de los festejos, una novillada picada en la que van a participar Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta, dos murcianos. Parrita, murciano capitalino, Víctor Acebo de Torre Pacheco, con toda su cla apoyándole, triunfador del año pasado, saliendo a hombros del corso de la condomina, y un Javier Zulueta que va a tomar la alternativa en la próxima Feria de San Miguel, en el primer encuentro que va a tener la posibilidad de unir de nuevo en una plaza de toros a Morante de la Puebla y Andrés Rocarrey, que son los dos grandes atractivos de la temporada. Morante de la Puebla, como ya saben ustedes, no va a poder participar en la corrida de toros de mañana, puesto que mandó parte facultativo para quitarse tanto de Valladolid como de Albacete, donde curiosamente coincidía con Andrés Rocarrey, y para que no se notara demasiado la película, pues se quitó también hoy de Muro, mañana de Murcia y dentro de un par de días de Guadalajara, para volver a reaparecer el próximo día 19 en Salamanca. La feria comienza, bueno, pues con esa mala noticia de la ausencia de uno de los toreros deseados, como era Morante de la Puebla, pero también es verdad que la empresa ha reaccionado con muchísima rapidez y ha anunciado a Borja Jiménez, triunfador de la temporada 2024, y el sevillano, el de Espartinas, que está triunfando a golpe cantado allá por donde pasa, y era una de las ausencias notables sobre los carteles originales de la feria de septiembre. Por lo tanto, queda cubierta esa ausencia. En principio, me falta todavía por ahí Pablo Aguado, que está echando también una temporada extraordinaria, pero también es verdad que Borja Jiménez era uno de los toreros deseados y que va a cubrir esa baja de Morante de la Puebla en la corrida de toros de mañana. Y otra grandiosa noticia, Paco Ureña, que llevaba una temporada muy difícil, muy, muy, muy complicada, muy dura en lo taurino y en lo personal. Ni le estaban embistiendo los toros, ni él se estaba encontrando en las plazas. Bueno, pues ayer, en Albacete, que es su segunda casa, bajo los sones del pasodoble Damaso González, que fue su suegro, grandiosa figura del toreo albaceteña, indultó al toro Diablillo de la ganadería de Daniel Ruiz en una tarde en la que Rocarrey, ojo, que Roca también nos pegó un susto, ¿eh? En Valladolid, hace un par de días, lo cogió un toro de García Grande cuando lo estaba toreando primorosamente a la Verónica, le pegó un terrible palizón, le fisuró la séptima costilla del lado derecho. Está toreando infiltrado, pero no solamente no se ha quitado de ningún sitio, sino que ayer cortaba 3 orejas también en Albacete, en otro golpe de autoridad de un Andrés Rocarrey, que se ha propuesto que todas las... antes hablábamos, ¿no?, del esperado encuentro de Morante y Rocarrey. Todo esto evidentemente tiene un porqué, y el porqué es el conflicto que surgió en Santander, luego se lo voy a contar con un poquito más de detalle, y que se prolongó hasta el puerto de Santa María, con Morante diciéndole a Rocarrey: yo no sé en tu país cómo se hacen las cosas, pero aquí se hacen de otra manera. Y a Rocarrey diciéndole a Morante de la Puebla: maestro, fúmese un purito despacito. Quiero saludar a Fernando Vera, compañero que este año se va a hacer cargo de las crónicas taurinas del diario La Opinión. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes.
Buenas tardes, bien hallado.
Bueno, ya con la pluma afilada.
Sí, bueno, el periódico ha decidido echarse al monte. Han contratado a un cronista de tufo a vino de sacristía, y ahí estaremos ensuciando las páginas de La Opinión.
En absoluto. Le aconsejo que no se pierdan las crónicas de Fernando Vera a partir de mañana en el diario La Opinión, porque tiene una pluma exquisita. Me estoy refiriendo a la forma de escribir, ¿eh? No me estoy refiriendo a ninguna otra circunstancia. Fernando, eres amigo personal de Víctor Acebo.
Sí.
Y este año le has seguido por muchos sitios. Y quiero arrancar este primer aperitivo taurino de la cadena SER hablando precisamente de uno de los grandes protagonistas de la primera de feria, como es el novillero de Torre Pacheco. ¿Cómo le has visto? ¿Cómo está? ¿En qué momento llega a Murcia?
Absolutamente mentalizado, ¿no? Has dicho que lo he seguido a muchos sitios, lo he seguido a todos los sitios en los que ha estado, incluso al campo. Y yo le veo en un momento de forma en el que no lo había visto nunca, incluso en un momento mental en el que le veo absolutamente mentalizado, con una serenidad que no le había visto antes. Cada vez lo veo toreando mejor. Tiene un gran problema, que es que no mata a los toros. Así que vamos a ver hoy cómo sale la cosa, pero...
Un gran problema no, un problema...
Mayúsculo.
Mayúsculo, efectivamente. Es decir, a mí me parece muy bien que los toreros toreen bien. Los toreros tienen que torear bien. El mensaje de su toreo es lo primero que nos va a entrar por los ojos y lo primero que nos va a calar. Pero a los toros hay que matarlos.
Correcto. Pues yo creo que, ya te digo, estoy convencido de que hoy va a hacer grandes faenas, o por lo menos una, si embisten los toros. Y falta ver, confiamos todos en que finalmente los aceros pues funcionen, que estén bien afilados.
Que ningún oyente de la cadena SER, ningún oyente de estos aperitivos taurinos se escandalice cuando digo que a los toros hay que matarlos. El toreo es un rito sacrificial y el sentido del toreo es entregar la vida del toro después de haberlo desbravado, después de haberlo toreado, después de haberle quitado toda su agresividad a base de dulzura, que eso es lo que es el toreo. Convertir la violencia y la muerte que anuncia el toro en... dulzura, repito, en temple, y luego al final el toro te tiene que entregar su vida. Ese es el sentido último de la tauromaquia. Así que nadie se llame a escándalo, porque el toreo no es en absoluto abusivo con el animal, no es tortura, porque para torturar a alguien tienes que inmovilizarlo, tienes que no permitirle que se defienda, y que le pregunten a Roca Rey o que le pregunten a Morante de la Puebla, que por lo que se ha dado de baja en todas estas corridas de toros que al principio decíamos, es por una cornada que le había pegado un toro en Pontevedra. Esa es la gran ética que defiende la naturaleza del toreo, que el torero expone lo más preciado que tiene, que es su propia vida. Hablábamos de Rocarrey. Rocarrey está toreando infiltrado. No quiso dejar de torear ayer en Albacete. Hoy lo va a hacer en Salamanca. Pasado mañana lo va a hacer en Murcia. Y el torero peruano está teniendo una actitud absolutamente estoica y, desgraciadamente, el mejor de los toreros de la historia, que se llama José Antonio, es de la Puebla del Río y se anuncia como Morante en los carteles. A mí me deja muchas dudas de la decisión que acaba de tomar quitándose de estos carteles. Tardó mucho más de lo previsto en reaparecer. No puse en duda en ningún momento que la herida no estaba cicatrizando correctamente y que esos plazos se estaban prolongando de forma más que justificada, pero una vez que reaparece Melilla, lo de quitarse después, pues da la sensación, o por lo menos hace sospechar, que cuando quiere volver a encontrarse con Roca Rey es en Sevilla, que es donde él, Morante de la Puebla, se siente verdaderamente fuerte. No mata a los toros Víctor Acebo, pero ¿le has visto evolución con respecto a la temporada pasada, por ejemplo?
Sí que la he visto. Lidiando, toreó una novillada dificilísima en un pueblo de muy cerquita del Valle del Terror, Navalcán, y le vi lidiando los toros sobre los pies, luego con otro que se dejó también toreándolo muy bien al natural. Antes lo veía un torero más artista, digamos, ¿no? Y ahora sí que lo veo mucho más maduro, en el sentido de que todos los toros le valen, ¿no? No para lo mismo, pero todos los toros le valen, y en eso sí que le he visto una evolución.
Es fundamental, porque además un novillero tiene que dar sentido al espectáculo y tiene que mostrar su hambre, efectivamente, no amparándose en que un novillo haya podido ser a contraestilo. Evidentemente, si no tiene un pase, no le va a pegar un pase. Ni Víctor Acebo, ni el que inventó el toreo. Pero a poquito que aquello tenga una mínima opción, y qué raro es que cualquier toro, cualquier novillo, en un momento determinado de la faena, aunque no te lo esté cantando, no te pegue dos o tres arrancadas, por lo menos que puedas aprovechar, o que te deje meterte en la distancia corta. Es decir, la tauromaquia evidentemente es muy amplia, ¿no? Y esa cantidad de registros son los que tiene que manejar un novillero, los maneje técnicamente de forma correcta o no, pero manejarlos de cara a proyectar una imagen de ambición.
Sí, pues siempre se ha dicho que hay que estar en novillero, ¿no? Pues es verdad. Exacto. O sea, no es una cuestión sádica, ¿no? De que a los novilleros haya que verlo. Es verdad que muchas veces...
Que les peguen 14 volteretas, sí, tampoco es eso.
En el mes de septiembre que salen los novillos que parecen toros de Madrid, pero bueno, que es verdad que lo que uno no tiene técnicamente de 30 años de alternativa tiene que suplirlo también con esa ambición y con esa cara, claro.
Bueno, pues a Víctor Acebo le ha tocado uno de los novillos de más peso de Fuente Imbro. Hemos estado esta mañana en los corrales viendo la novillada. La novillada es un tacazo, es extraordinaria, está bien comida, está cuajada. A mí me da sensación de seriedad. Y con el precedente que tenemos de la novillada de Ricardo Gallardo de Fuente Imbro en Calasparra, la verdad es que nos hace albergar muchas esperanzas de cara a que el espectáculo vaya a ser un espectáculo brillante. Se van a lidiar novillos... voy a dar lo que es la reseña, ¿vale? Guardés, 457 kilos. Jazmín, 469 kilos. Ostrero, 486. Infortunado, 431. Este es el de menos peso de la novillada. Indómito, 472. Y labrador, de 475. Los cinco primeros negros, el último castaño... una novillada que te ha parecido en los corrales, ¿qué, Fernando?
Bastante pareja, cómoda a pesar del tamaño, porque no es pequeña para nada y bastante pesada.
¿Quién decía? Me parece que era Enrique Ponce, dice, hombre, cómodo es el sofá de mi casa.
Sí, bueno, cómoda dentro de sí, efectivamente los faquires también se acuestan en sofás de pincho, así que dentro de eso es una relativa comodidad. Y bueno, don Ricardo está hablando con él, le gustó mucho la novilla de Calasparra y tenía un favorito, que es uno de los toros negros, no el castaño, que es el que estaba la gente diciendo, pero bueno, me ha pedido que no lo diga, así que no lo diremos.
Bueno, le guardaremos el secreto a Ricardo, que por cierto, ayer nos dijo que él le tenía todavía mucha más fe a la novillada de Murcia que a la novillada de Calasparra. Bueno. Con lo cual eso es buena noticia. A mí no me apostó por ninguno, pero sí que me dijo que le tenía todavía más fe a la de hoy que a la del día 8 en Calasparra, que por cierto se lidió bajo el diluvio universal, con el ruedo completamente anegado de agua, estuvo a punto de suspenderse al tercero, al final se terminó lidiando la novillada completa, el Mene dio una tarde de toros extraordinaria.
Sí, fue una tarde de estas que aparecen en los libros de Juan Belmonte, de Chávez Nogales y todas estas cosas, ¿no? O sea, un diluvio absolutamente terrorífico. Tenía que haberse suspendido la novillada porque cerca estuvo de pasar algo. De hecho, Diego Bastos llegó a resbalarse y se quedó en la cara del novillo. Pero una novillada que menos un manso que le tocó a Diego Bastos, embistió toda y al Mene lo vi yo, que aquello estaba transfigurado el hombre. Se le veía con un arrebato en la cara y toreando con la mano izquierda como yo no he visto en directo. Torear nunca jamás. Es verdad que soy muy joven, pero nunca lo había visto.
Tendrás tiempo de ver torear mucho y muy bien, afortunadamente. Ojalá que sea, además, esta feria, una feria de septiembre, de la que te llama la atención, ¿qué? Si tuvieras que destacar cosas que te hace especial ilusión.
Bayona, a ti te veo respirando por la herida, con el tema de Morante, porque ahora que todos somos morantistas, como dice Manolico.
Manolo Guillén.
Pues yo efectivamente soy un morantista converso, porque no empecé siéndolo, de hecho lo criticaba bastante, pero luego fui comprendiendo su concepto y evidentemente lo que más me atraía era Morante. Lo que tú decías, en la sustitución me hubiese gustado ver a Pablo Aguado, pero es verdad que Borja Jiménez también es un torero al que tengo muchísimas ganas de ver. Y si te tengo que... Quizá Paco Ureña, que no era a priori, a pesar de ser el pilar de la feria, un torero que viniese con mucho ambiente, quizá después de lo de Albacete, ahora sí que tengo muchas ganas de verlo, ¿no? Y otra debilidad personal, pues te diría Juan Ortega.
Absolutamente. Además, Juan Ortega te torea mañana, finalmente, con Manzanares, que fue el triunfador, el gran triunfador de la feria de 2024. Por cierto, esta noche a las 10 en el Club Taurino de Murcia recoge... yo no sé si son 8 o 10 mil premios de la feria del año pasado, al quite de peligro, a la faena más artística, a la mejor faena, al triunfador de la feria, a la mejor estocada. A partir de las 10 de la noche en el Real Club Taurino de Murcia va a estar Manzanares recogiendo todos esos premios y junto a Borja Jiménez, que está triunfando a golpe cantado allá donde pasa, pero además triunfando de tardes de cuatro orejas y dos rabos, de tres orejas y un rabo, es decir, con una contundencia extraordinaria. además ha sido el torero que este año ha conseguido un hito histórico, como ha sido indultar un toro en la Plaza de Toros de Bilbao, un Bilbao que vuelve a recuperar de nuevo su pulso habitual, era una de las grandes plazas de la temporada, plaza de primera, pero nunca se había indultado un toro allí, y Borja Jiménez indultó un toro de la Quinta. ¿Tienes esa sensación, Fernando, de que el toreo vuelve a estar de moda, de que aunque no se sea especialmente aficionado, la gente cuando anuncian toros en su pueblo, en su ciudad, en su feria, la cita de los toros es como una cita obligada prácticamente?
Sí, sí que la tengo, especialmente en la generación más joven quizá, ¿no? Yo creo que también este momento cumbre de dos toreros como son Roca Rey y Morante de la Puebla le ha venido muy muy bien a la feria, abriendo portadas de los periódicos, abriendo informativos, y sí es verdad que, no sé, pues por ejemplo hablando con los muchachos de clase o lo que sea, sí que se respira como cierta expectación, ¿no? Morante, este es un cabrón que vino y pegó un petardo, que no sé qué, este no voy a verlo, no, pues Roca Rey es el que vale, no, pues tú no tienes ni idea, Morante, no sé qué. Y es verdad que eso como que se ve, ¿no? Ya en lo que se decía antes, de que se veían las tertulias y tal, ¿no? Y ahora sí que parece que se ve un poquito más en el ambiente.
Ahí, de hecho, yo creo que todo esto se debe a varias circunstancias, ¿no? Pero fundamentalmente a esa corriente negativa, no solamente desde el punto de vista taurino, sino a otros muchos, en otros muchos aspectos, y que al final se ha generado la corriente totalmente contraria como contrapeso a ese ataque injustificado a la tauromaquia que estábamos sufriendo desde hace mucho tiempo. Es decir, a la gente lo que no le gusta es que le prohíban nada.
Claro. Sí, bueno, siempre se habla ahora de que los jóvenes son siempre políticamente y socialmente todo lo contrario a la generación de sus padres, ¿no? Y hay un, digamos, sí que se percibe un pendulazo, digamos, hacia pues visiones más tradicionales de no necesariamente políticas, sino de la vida, de las tradiciones, de las costumbres, y en eso pues entran los toros. Y a una generación como la mía, a la que le han martilleado diciendo, oye, que soy unos asesinos, que soy unos no sé qué, no sé cuánto, pues siempre hay un poco de la rebeldía de la loca juventud, ¿no?, que se rebela contra eso.
Una loca juventud que va a llenar los tendidos de la Plaza de Toros de Murcia desde hoy y hasta el próximo domingo 21, en una feria que conceptualmente ya lleva mucho tiempo partiéndose en dos, el primer fin de semana hasta el día de la romería, que es cuando terminan las fiestas como tal, las fiestas de la ciudad de Murcia, la feria de septiembre, y luego el fin de semana siguiente, con viernes y sábado, en este caso con dos corridas de toros, la primera con Miguel Ángel Pereira, Paco Ureña y Daniel Luque, y Toros del Parralejo, que celebra el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia, y el sábado con Sebastián Castella, que por cierto este año cumple 20 años de alternativa y que está también en un extraordinario momento, Emilio de Justo, y Marco Pérez, que fue el novillero que encandiló el año pasado en Murcia y fuera de Murcia, y que ha tomado una alternativa de relumbrón en Nimes, y que ya en su primer año de alternativa, prácticamente nada más tomarla, se ve en carteles de relumbrón. En este caso, en Murcia, yo tengo la sensación de que Ángel ha pretendido que Marco fuera quien tirara de la taquilla ese día. Todavía no tiene esa fuerza Marco Pérez, esa capacidad de convocatoria, pero en cualquier caso es un torero que ahora mismo se está consolidando y que yo creo que es uno de los grandes valores que tenemos que defender de la tauromaquia a día de hoy. Digo que esa corrida de toros va a ser la corrida de la prensa, y luego pues tenemos miércoles y jueves ahí de impas para pensar qué es lo que ha pasado durante el primer fin de semana. Me hablabas de Juan Ortega, otro torero que está en un momento extraordinario, que sobre todo una vez que saltó San Isidro, donde él lo pasa muy mal en Madrid, yo creo que todos los toreros lo pasan horrorosamente mal, pero una vez que saltó San Isidro está cuajando faenas extraordinarias. Tú decías que en directo y al Mene probablemente haya sido lo más potente que hayas visto en una plaza de toros en directo. Ojo como a Juan Ortega le dé por parar los relojes, no. Eso es lo que decían los antiguos revisteros cuando un torero toreaba muy despacio. Ha toreado tan despacio que ha parado los relojes. Este le da el reloj para atrás.
Bueno, sí es verdad. ¿Fue ayer? No, ¿dónde lo vimos hace poco? En Albacete, cortando aquella oreja. Y lo bueno de Juan es que es un torero absolutamente desnudo, impúdico, en el sentido de que le da igual pegar un petardo. Cuando no le sale la cosa, no le sale. Pero cuando le da por torear, es que torea como, no voy a decir el mejor, pero de los mejores del escalafón. Y eso también le da cierto punto de aura, de misterio, de aveo y lo que le da por hacer, ¿no?
Sí, los toreros evidentemente que no sabes por dónde te van a salir siempre han resultado muy atractivos, porque si no le puedes decir ole, por lo menos les chillas, ¿no?
Claro,
y te quedas a gusto.
Es como aquel que decía, mire, y curro petardo y lo bien que esquiva la escobilla, mira, por aquí.
25 años hace que Curro Romero toreó la última corrida de toros de luces de su vida y fue en la Plaza de Toros de Murcia. No fue esperado, no estaba previsto. La toreó con Pepín Jiménez y con el Juli. Y pocos días más tarde toreó un festival con Morante de la Puebla. Y después de aquel festival, en los micrófonos de Radio Nacional de España, con Fernando Fernández Román al frente, anunció que se quitaba del toreo, dejándonos a todos fuera del juego, que ya tenía 60 y muchos, ¿eh? O sea, es que lo que era un milagro es que ese hombre, con esa edad, siguiera poniéndose delante de un toro. Y fue aquí en Murcia donde tuvimos la oportunidad y la posibilidad de ver de luces, por última vez en la historia, a un mito de la tauromaquia como don Francisco Romero López, Curro Romero en los carteles. Y hablábamos de Juan Ortega. Juan Ortega, tuvimos hace relativamente poco una conversación muy profunda con él. Y uno de los conceptos que nos trasladaba era que cuando él no buscaba la perfección en el toreo, ¿no? Que para él la búsqueda de la perfección era un error. Y que incluso Álvaro Núñez, el ganadero, de Núñez del Cubillo de toda la vida, ahora con su propia ganadería, a su nombre, Álvaro Núñez, le había dicho, Juan, el techo tuyo está en el día en el que encuentres la perfección. Mientras que no encuentres la perfección, vas a seguir creciendo como torero. Y la mejor versión de torero de Juan Ortega es cuando se asalvaja. Esa sensación, sí, de romperte y de que, como él nos decía, ¿no?, que ya no haya ni terreno, ni una estructura técnica, a partir de un momento, evidentemente, a partir de que aquello ya se rompe. Hasta ese momento, evidentemente, toda esa... ese andamiaje técnico tiene que existir, porque si no es imposible estructurar una faena.
Pues sí, lo decía, me acuerdo cuando cortó el rabo aquel en Aranjuez, ¿no?
Sí, señor.
Que se desmelenó y tal. Y sí es verdad que yo en él veo como un ejercicio introspectivo constante, ¿no? Un torear hasta que duela, ¿no? Hasta que le duela el alma, ¿no? El romperse con el toro y no hacer faenas, digamos, quirúrgicas, ¿no? Sino que entregarse, y cuando él se arrebata es cuando parece que está como poseído, ¿no? Como que no torea él, como que se olvida de que existe. Y ahí lo veo yo. Por eso emociona tanto, porque lo que hace Juan Ortega cuando lo hace es un ejercicio de honestidad inmenso, y eso la gente lo entiende, traspasa la barrera, digamos, de los signos y trasciende, ¿no?
Y aparte que yo estoy absolutamente convencido de que para poder entender el mensaje de un torero, cuando ese mensaje es verdadero, no hace falta, lo decía precisamente en la presentación de Andrés Roca Rey el pasado día 10, en un pregón maravilloso de Roca Rey, en el que, entre otras cosas, recordaba que un toro de Victoriano del Río en el año 2023 le devuelve la fe, le devuelve la ilusión y le hace renacer como torero después de una temporada en la que una cornada en el puerto de Santa María le había hecho mucho daño, tanto física como psicológicamente, y que, bueno, pues le estaba costando muchísimo trabajo recuperarse. Y que, hablando con Roberto Domínguez, que entonces era su apoderado, se vieron en la tesitura de tener que tomar una decisión: o seguir hacia adelante, echar hacia adelante la temporada, o cortarla definitivamente hasta que el torero estuviera recuperado del todo. Y decidieron echarla hacia adelante. Y la primera corrida de toros que tenían era la de Murcia, era la despedida del Juli de Murcia. El Juli, que había sido un auténtico ídolo, toreaba con Paco Ureña. Paco Ureña le cortó las dos orejas al segundo toro de la tarde bajo un diluvio. Aquel día estuvo lloviendo un poquito antes de comenzar el espectáculo, pero una vez que ya arrancó, llovió a mares hasta el segundo toro, y Roca Rey le cortó el rabo al tercero. Tiene la cabeza cortada de ese toro, tiene el rabo en su despacho y tiene, pues, ese recuerdo positivo de haber recuperado la fe en el toreo. Y Roca Rey, evidentemente, junto con Morante de la Puebla, ahora mismo son los dos toreros que más potencia dan a las taquillas, ante la ausencia de Morante, la de Roca Rey, que el año pasado, después de 15 años, volvió a poner el cartel de 9 billetes en el coso de la Condomina. El martes 16, el día de la romería, se vuelve a esperar que se vuelva a poner el cartel de 9 billetes. El día de la romería es un día muy especial, o lo ha sido durante mucho tiempo, pero se ha recuperado como fecha insigne taurina en Murcia.
Bueno, yo no había visto nunca la Plaza de Toros llena, ¿no? Y es verdad que el año pasado, pues aquello, bueno, daba se notaba la importancia del día, ¿no? Y un día tan bonito en la ciudad de Murcia. Yo soy de Torre Pacheco y lo he ido descubriendo, ¿no? He ido descubriendo la romería y cómo los murcianos viven eso, el ambiente de toros que se genera y la gente con esa expectación también va a los toros.
Bueno, pues quiero saludar a quien nos visita aquí en el restaurante hispano. Por cierto, a ver si puede venir Balta un momentito, ahora en un rato. Porque quiero que nos cuenten qué es lo que tenemos de comer aquí en el hispano durante toda esta feria de septiembre de Murcia, que hoy arranca, y de quién o de cuyo público ha sido, es y seguirá siendo un auténtico ídolo, quien nos saluda, que es don José Liria Fernández, Pepín Liria en los carteles. Don José, muchísimas gracias por venir. Ah,
gracias por invitarme y feliz de siempre estar en esta casa, por el cariño que le tengo de hace mucho tiempo y sobre todo también a los micrófonos de la cadena SER, que tanto estuvieron a mi lado en tantas ferias de Murcia como tuve la suerte de disfrutar.
Tú, evidentemente, los días de toros comerías en el hotel.
Sí, no salía de la habitación y comía poco. Bueno, no me entraba nada, pero bueno.
Pero después de los triunfos que tenías aquí, seguro que pasabas por aquí, por el hispano.
Sí, el hispano ha sido mi casa durante muchos años, ¿no? Y un referente para esta ciudad y su familia. Y la verdad que sí, hemos celebrado más de una y de dos ferias de Murcia aquí.
Pues aquí en el hispano vamos a estar hasta el próximo domingo 21, celebrando los aperitivos taurinos tradicionales de Cadena SER Radio Murcia y comiendo, pues, a piquito de rollo. Don Baltasar Avellán. Balta, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Pues nada, encantado de estar aquí con vosotros, de recibiros. Maestro Liria, un placer siempre tenerte, rozarte, estarte aquí contigo. Y nada, pues la verdad que un placer siempre recibir a la Cadena SER, somos vecinos. Muchísimos años, siempre hay un, no sé, ha habido siempre un feeling con vosotros y aquí estamos encantados de recibir a todo el mundo que amantes de los toros y que se respira ya a feria.
Te he dicho Balta, pero eres Nacho.
No te preocupes, que se confunde todo el mundo con nosotros, menos nuestra señora.
Ya estaría bueno. Oye, ¿qué tenéis preparado para la feria?
Bueno, mira, pues tenemos una sorpresa. Anda, venga, la vamos a desvelar, ¿vale? Bueno, pues todos los comensales que vengan hemos hecho unos abanicos muy bonitos y entonces nuestra imagen corporativa es negra con oro, pero dijimos, no, vamos a hacerlos blancos porque vamos a pedir orejas. Entonces,
eso le viene bien a mi apoderado, ¿eh? Que la gente lleve cómo pedir las orejas para que no sea solo con la voz.
Es una sorpresa que teníamos y la vamos a desvelar aquí en la SER y luego tenemos unos sombreros panameños que siempre damos, que nos ofrece Flor de Jamaica, los trae y da mucho gusto ver todo el barrio por aquí de camino a la Plaza de Toros, llevar todo el mundo su sombrero, la merienda y no sé, es una sensación muy bonita y lo bueno es que la plaza está llena, está a tope.
Estamos en un templo gastronómico de la ciudad de Murcia, estamos en un lugar precioso, acogedor, con una categoría extraordinaria por parte de las personas de servicio, con una cocina maravillosa y además muy cerquita de la plaza.
Sí, estamos al lado. Sí, la verdad que, bueno, cumplimos el año que viene 100 años, estamos muy contentos. Creo que el éxito, creo que es como el maestro Liria, que se levanta por las mañanas con la misma disciplina, ejercicio, yo lo veo por Alto Real, pam, 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 o sea que yo creo que ese es el éxito, ¿no? Y sí, la verdad que hay un ambiente alrededor de la Plaza de Toros, de todos los restaurantes que están por aquí, que da mucho gusto ver ese ambiente, ya empieza la gente a ver con los aperitivos, ya se respira ya toro.
Si después de comer nos queremos llevar la merienda para la plaza, ¿nos la preparáis también o no?
Estupendo, hombre, claro, cuenta con ella.
Nacho, gracias. Oye, rabo de toro habrá.
Hombre, ya está, ya.
No podemos fallar, ¿no?
De eso nada. Bueno, que espero que os guste. Suerte a todos, suerte a los toreros y nada, que la gente está esperando, deseando ver toros y nada, a disfrutar.
Nacho, gracias.
Un placer.
Gracias por acogernos con tu hospitalidad de siempre, con toda la hospitalidad del equipo del Hispano. Pepín, Murcia es muy especial.
Sí, bueno, imagínate para mí, pero después cuando hoy como aficionado, que ya voy a disfrutar de mis barreras, de estar de mi abono, ya como aficionado voy a una taquilla y veo unos carteles como los que presenta Toro Sureste y sobre todo mi apoderado Ángel Bernal, y estoy como aficionado muy tranquilo de saber que las máximas figuras del toreo siguen desfilando por esta plaza, por la plaza que ha sido la plaza de mi sueño y la que me ha hecho ser quien soy, porque yo sin esta plaza no hubiese sido el torero que fui, para unos mucho, para otros poco, pero lo que fui. Y muy contento, ¿no?, de saber que en el calendario taurino la Feria de Septiembre de Murcia tiene su peso, tiene su espacio y tiene la categoría que durante muchos años lleva gestionando la empresa y las gentes que han estado al frente de esta plaza.
Hace ya mucho tiempo que toreaste tu última corrida de toros aquí en la Plaza de Toros de Murcia, el año pasado.
Sí, un año justo va a ser mañana.
Que yo supongo que el año pasado cuando te viste de nuevo otra vez en el hotel.
No me lo creía. Yo todavía no me lo creía. La verdad es que surgió de una manera especial y que todo el mundo ha sabido de la manera que surge por despedir a
Enrique.
A Enrique, que era su ilusión y la mía de estar a su lado. Y bueno, y al final tenía que llegar el día y incluso no terminaba de creértelo, verte otra vez anunciar los carteles de la feria, ese mano a mano, la corrida goyesca, y mira, cuando el resultado fue el que fue, mereció la pena, y feliz y contento con lo que aconteció, y sobre todo con sentir otra vez a los murcianos desde esa arena, desde ese albero tan especial, sentir el calor y el cariño otra vez de esta afición que nunca me ha fallado y que nunca me ha abandonado, pues fue algo maravilloso y que mereció mucho la pena, dentro de que tuve que hacer un esfuerzo bestial.
Primero porque la corrida no fue sencilla, pero yo calculo que ni siquiera te estás refiriendo al mismo espectáculo, sino todo lo que supuso la preparación para llegar, la puesta a punto, para llegar como Dios manda, como tú te preparas siempre para torear, y luego psicológicamente el trabajo de decir, no me estoy jugando nada, pero tengo toda la responsabilidad del mundo porque esta es la gente a la que que me ha apoyado durante toda mi carrera y a la que le debo ser quien soy y que han estado siempre a mi lado, y tú a su lado, evidentemente.
Y esa responsabilidad.
Porque si la gente ha estado contigo es porque tú les has dado algo muy bueno.
Está claro que esa comunión Liria la Plaza Toros de Murcia, el año pasado se volvió a demostrar que estaba todavía muy viva y muy latente, ¿no? Y sobre todo lo que sí, como tú describías ahora, ya no es el día de la corrida, es los 7-8 meses que yo me pasé con la incertidumbre propia de saber si había tomado la decisión acertada, la responsabilidad lógica de no querer fallarle a nadie, ni a los antiguos ni a las nuevas generaciones que podían haber escuchado hablar de mí, que no sabían lo que se iban a encontrar o que le habían contado muchas cosas y no sabían si iban a ver de verdad. Y toda esa incertidumbre pues no fue fácil de llevar a lo largo de tantos meses, ¿no? Y yo pasé muchos miedos, tuve muchos momentos de no creerme que podía pasar lo que pasó al final, de si iba a ser capaz de solventar esa papeleta tan gorda en la que me había metido, verme otra vez al lado de Enrique, que era el torero que más dolores de cabeza me había dado en las ferias de Murcia. Todo eso fue un proceso difícil de llevar, pero que, como te decía antes, mereció la pena, pero fue bastante duro.
Fernando Vera es una de las nuevas generaciones, precisamente. Es quien está llamado a cogernos el relevo a los abueletes ya.
Ay, voy a ruina.
Se va a hacer cargo de la crónica del diario La Opinión este año, que además fue mi casa en mis inicios con el maestro Antonio González.
Y fue otra de las casas que me cuidó a mí. Y yo, es verdad que siempre en Murcia, por eso, bueno, están en estos micrófonos. Siempre todos los medios en Murcia se volcaron conmigo y con mi historia, me la compraron y fueron base fundamental en contar cómo estaba sucediendo todo, ¿no? Y ahora que estás hablando de que vas a hacer tus primeras crónicas en La Opinión, La Opinión también fue una de las empresas que apostó por mí, que creyó en todo lo que hacía y lo contaba y todo, pues bueno, de alguna forma éramos como una familia, íbamos todos en el mismo barco y si me iba bien a mí, le iba bien a casi todo el mundo, ¿no? Y eso, de eso me siento muy orgulloso, de esa comunión que tuve con los medios, de que supieron valorar todo lo que yo hacía y en parte pues siempre aparecen palabras de agradecimiento a todas las personas que en ese momento supieron contar mi historia de la manera que la contaron.
Fernando, puedes intervenir cuando tú quieras, ¿eh? Quiero preguntarle a Pepín, ¿no? Porque el año pasado, la corrida de toros de la despedida de Enrique Ponce aquí en Murcia, mano a mano contigo, era goyesca.
Sí.
Y tú te hiciste todo vestido goyesco.
Sí, sí.
Y hay uno que está sin estrenar.
Sí. Y que se iba a estrenar. Se iba a estrenar porque le iba a dar la alternativa
a Manolito Caballero, que por cierto, ayer coge la sustitución de Morante en Albacete. Esa corrida de toros estaba prevista para el día 5 de octubre en Hellín, con Manzanares y la alternativa de Manolito Caballero. Entiendo que está descartado esa fecha.
Ya no...
No tiene sentido, ¿no?
No tiene sentido, porque yo he sido muy consecuente con mi decisión cuando dejé de torear y solo aparecería en cosas muy especiales y que realmente tuvieran un porqué. Caballero me llamó hace 2 meses para que le diera la alternativa a su hijo. Mi frase fue: dásela tú, que estás más joven que yo. Y me dijo que no se ponía un traje de luces ni para su hijo. Entonces me metió en el compromiso porque lo hemos visto nacer a ese niño. José Mari y yo, pues, lo hemos cuidado. Artísticamente, cuando los padres no quieren, los niños se refugian en los amigos del padre para que... Y Manolito pues siempre estuvo cerca de José Mari y le hacía ilusión que le diera la alternativa. Y cuando me llamó Manuel no le pude decir que no, pero antes de anoche cuando me llamó para decirme: Liria, si tú dices que para adelante lo de Jim, mi hijo no toma la alternativa en Albacete. Y le dije: no. Ahora mismo para Albacete vamos todos, yo voy...
Vaya quite bueno.
Yo voy de padrino, de fotografía nada más.
A pedir la oreja.
Pero que realmente era una cosa bonita después de esa puerta grande de novillero, tener la oportunidad de torear ayer con Paco Ureña y con Roca el día grande de Albacete con el papel acabado, esa historia no se le iba a perder por mi culpa. Y yo estaba claro que fui el primero que dijo que no y que ahora la gente tiene que entender que yo ya no... la palabra pinta no es... que yo ya no tiene justificación que aparezca en el cartel de Jim. Con lo cual... ese traje goyesco está reservado para otra cosa, que estoy en cierto modo comprometida y que si Dios me da salud y me respeta, el año que viene lo voy a estrenar para conmemorar el 125 aniversario de la Plaza de mi Pueblo, que es otra de las cosas que en cierto modo tengo ahí un poco, que en estas vueltas que he tenido de cosas puntuales, Cejines es la única plaza que desde el 2008, y mira, sería bonito que hace 30 años, o sea 25 años va a ser el año que viene, maté 6 toros para conmemorar el 100 aniversario. ¿Quién me iba a decir que en mi cabeza iba a estar rondando ahora que pudiera torear el 125 aniversario?
¿Es posible que en Cejín fuera la primera vez que te pusiera delante de una vaca?
Sí, claro, sí, la primera vez que me pongo en mi pueblo de niño con...
O sea, que sería cerrar el círculo.
Sí, ya, ahora sí que ya tengo claro que no habría más posibilidades de ninguna historia más rara, de que haya ningún hijo por ahí, de que no haya ningún amigo mío que me diga dale a mi hijo, o que no haya ninguna catástrofe como ocurrió con Lorca, que fue lo que realmente me hizo volver a torear aquel año en el 2011. O sea, lo tengo muy claro, que sí sería una forma bonita de cerrar el círculo ya con el 125 aniversario de la Plaza de Toros de mi pueblo.
Y con un año por delante para preparar.
Sí, y eso también, la tranquilidad de tener un año, porque ahora ha sido también todo muy precipitado. Estaba entrando a un restaurante en Madrid y se me quitó la gana de comer cuando le dije a Manuel: no me lo repitas 2 veces, que no te voy a poder decir que no. Y ya llevo 2 meses preparándome, pero ahora estos días que he empezado ya a torear en el campo ya estaba yo notando que era como muy precipitado haber dicho que sí, pero bueno, yo sé que lo iba a sacar para adelante porque Dios hasta ahora siempre me ha acompañado, y cuando he tomado decisiones así he sentido la fuerza de que la Virgen de la Fuensanta, la Virgen de las Maravillas siempre me están empujando y ayudando, pero sí sentía un poco de precipitación en la decisión.
El hierro de Pepín Liria lo tienes diseñado desde hace yo creo que desde que sí, tomaste la alternativa, ¿no?
Antes, cuando empecé a trabajar de camarero en la Querencia. Ajá. Porque tú sabes que estaba decorada con hierro de ganadería. Sí. Y Alfonso, uno de los dueños, junto con Juan Antonio, que eran mis jefes cuando yo era camarero allí, pues ellos fueron, Alfonso Lobeto, que era el andaluz y el que tenía, había tenido cierto contacto con el ganado manso, pues fue el que creó mi hierro. Ajá. Y el hierro siempre ha estado ahí.
¿Ya hay animales donde se pueden...?
Sí, bueno, ya, bueno, van a empezar a llegar a casa dentro de nada. Y ya estoy feliz, hay otra experiencia nueva que tenía ahí, que siempre he tenido esa ilusión y es una manera también de devolverle al toreo lo que he sido, ¿no? Y el dinero que he ganado, mejor invertirlo en el toro bravo y en tener animales en mi casa, que yo no creo que haya un animal más maravilloso que el toro. Ahora que todavía ya lo siento que van a estar en casa, ya los veo de otra forma, veo todavía un animal más bello. Estoy ilusionadísimo porque también tengo la ayuda de Espartaco, que también Dios me ha venido a ver, que aparezca esa finca al lado suya, que era también lo que querían sus hijos durante mucho tiempo, que viviera cerca de su padre. Mira, parece que Dios nos tenía preparada esa jugada en este momento.
¿Y cómo quiere un torero que sea su toro?
Hombre, yo lo que quiero es que no le pase nada a ningún torero con un toro mío. Pero como yo creo que tampoco voy a dejar que vayan a la plaza, que yo quiero solo para torearlo en casa, para cualquier chaval que le haga falta, un novillero, que tengan la oportunidad de poder ir en casa, mis amigos, que vengan a torear conmigo. Eso es lo que ahora mismo me entra en la cabeza, no me entran muchas más aspiraciones de... Hablo de ganadero con la prudencia de realmente la admiración propia que siento hoy por hoy por el ganadero, el mérito que tiene, viendo los esfuerzos que están haciendo para preservar una raza como la del toro bravo, ya no solo esfuerzos económicos, sino humanos, ¿no? De cómo se vive en el campo, cómo el cuidado, cómo son las gentes que están alrededor del campo, desde los vaqueros, los mayorales, los propios ganaderos. Yo veo el sufrimiento diario de Espartaco, porque ahora estoy todavía mucho más cerca, y te das cuenta que la palabra ganadero es... Yo creo que debo ser un poco prudente. Yo debo ser aficionado a ser ganadero.
Bueno, de momento tienes la finca, te vas a hacer la plaza de tientas.
Sí, sí.
Te vas a hacer.
No, tenemos seleccionadas ya las vacas que vienen a casa. Pero también ha sido una cosa muy bonita el que hemos recuperado vacas que yo toreé hace 10 años y 12 años, porque Juan quería que las tuviera yo en casa, que eran vacas aprobadas por mí.
Ajá.
Con lo cual es una cosa muy chula. Y después uno de los sementales también yo toreé al padre. O sea, es que son casualidades que no sabemos por qué, pero están pasando.
Pues qué bonito. Sí. Enhorabuena, porque efectivamente era un anhelo que tú tenías desde hacía mucho tiempo.
Y también es lo que te digo, porque hoy en día como está el toreo y como estamos de cuestionados, yo creo que también es una manera de demostrar que si hay alguien que ama más que los toreros al toro...
Está más claro que el agua.
Es que muchos de los toreros se han arruinado con su ganadería.
De todo lo que han ganado con el toro hoy.
Y todo el dinero que han ganado el toro lo han invertido en el propio toro, con lo cual yo creo que es una manera de agradecerle también a la profesión, al toreo, lo que me ha dado, ¿no? Y es una cosa chula que me apetece hacer ahora.
¿Vas a venir a los toros a diario?
Te digo que es el primer año que ya tengo mis barreras, mis abonos, porque estos abonos los conseguí hace muchos años a un amigo mío y le dije siempre, esos abonos, cuando tú dejes de tenerlos, vuelven a mí. Y nunca había hecho disposición de ellos y este año ya vengo ahora mismo de recogerlo. Me ha hecho hasta una ilusión tremenda, por eso te digo que da mucho gusto llegar a las taquillas, ver las máximas figuras en mi tierra, saber que participo de como espectador, que voy a ir y casi seguro que voy a ir hoy y mañana. Y Roca ayer me dijo, maestro, me haría ilusión que se quedara y posiblemente me quede el martes, pero es que tengo el campo pata arriba y ahora tengo como cierta cosa de que parece de que no me estoy portando bien si no estoy en la finca, que es donde quiero estar.
Por cierto, que Roca estuvo sensacional el día del pregón, y yo creo que hay dos pregones que marcan desde el año 2009, que es cuando empiezan a hacerse la historia de los pregones, el de Roca el otro día y el tuyo.
Bueno, yo ayer le daba la enhorabuena y la verdad que yo estaba en la procesión de mi pueblo y por eso no pude acompañarlo, pero yo sabía que el pregón de Roca iba a ser especial, porque él es muy especial. Él es especial como torero y es especial como persona, con lo cual no tenía la menor duda que iba a estar a la altura de esta ciudad, de lo que se merece esta feria, y me hizo muchísima ilusión saber que la gente respondió y que fue muy bonito, ¿no? Y prueba de ello también fue la tarde de ayer, ¿no? Que también tengo que decirlo, Ureña tuvo conmigo un detalle ayer precioso. Al margen de todo lo que haya pasado durante años atrás, tengo que decir que me quito el sombrero con el detalle de Ureña ayer. Me dio mucha alegría el triunfo de ayer. Para él es muy importante porque sabemos lo complicado que estaba la temporada, y cuando hay toreros que son capaces de darle la vuelta a la moneda y de tirarla sabiendo que en algunos momentos puede salir cruz, pero ayer salió cara con ese indulto, me dio mucha alegría estar a su lado y haberlo disfrutado como lo disfruté ayer la tarde de Albacete, ¿no?
Y lo de Roca no tiene nombre, o sea, porque viene con una lesión tremenda de Valladolid.
Yo le dije que se cuidara hoy en Salamanca porque yo quería verlo aquí en Murcia, pero es que no tiene ese concepto de me reservo ayer. Inmediatamente se va a los medios, se pone de rodillas, le pega dos pases cambiados ese pedazo de toro. Yo sé, además cuando me acerqué a él digo, no te puedo tocar, ¿no? Dice, no, maestro, porque está reventado.
Y
hablé con el médico, con Masegosa, con el doctor, que también tiene esa es la tranquilidad que tenemos los toreros, saber que hay profesionales de la medicina como el doctor Masegosa o el caso de Murcia, que es fuera de lo normal, o de Robles, tener la tranquilidad. Y claro, me contaba cómo había tenido que anestesiarlo local para poder poner lo que le pusieron, y tiene mucho mérito un tío que se ponga delante del toro con la verdad que se puso ayer, sabiendo las condiciones, las circunstancias que estaba. Yo me quito el sombrero y a diario sigue creciendo mi admiración por los toreros. Sigo admirando de una forma fuera de lo normal a los toreros porque los veo superhéroes. Yo, las cosas que hacen son de héroes.
Maestro, usted que ha hablado ahora de... Ahora que ha salido el tema del maestro Roca, o que han llegado, que llegan tan lastimados a esta altura de la temporada los toreros a las plazas, y ahora que también ha visto el otro lado, ¿no? Que ha visto los toros desde la barrera, como estaba diciendo, incluso en las repeticiones que ha ido teniendo, ¿se siente el torero en medio de ese bullicio, de esa fiesta, de estos días que vemos hoy de feria, un poco extraterrestre en medio de la gente?
Los toreros, yo, por regla general, una de los valores que en el ser humano en general, pero en los toreros, cuanto más grande, más humilde y más con los pies en la tierra, ¿no? Lo que sí se siente, el torero es muy solo. Por un cartel de no hay billetes, al final yo ayer estoy interpretando todos los movimientos, los gestos de él, la soledad del torero. Al final, tu enfrentamiento es con un animal con 4 años, 5, con 2 puntas, que te quiere arrebatar la vida, y esa soledad. En esa soledad aparece un diálogo muy especial entre el toro y el torero. No estamos ajenos al bullicio, pero sí te das cuenta que hoy ya está en Salamanca, que el triunfo de ayer ya no vale, que el triunfo de ayer dura 10 minutos que te llevan a hombro hasta el hotel, y cuando llegas al hotel te quitas el traje y dices, no, ya mañana voy a volver a jugarme la vida. Con lo cual, el triunfo del torero, ahora sí estoy disfrutando yo más de él. Ahora que ya no tengo... Yo muchas veces cortabas 4 orejas aquí y al día siguiente estabas pensando que ibas a Salamanca o Valladolid, o que tenías que volver otra vez a Murcia, y ya no valía lo que había hecho el día anterior. Con lo cual, el torero sí tiene muy claro el rol que desempeña en la vida, y por eso le hace ser a los toreros de una manera, sobre todo los toreros que son figuras de... el caso de Roca, tan necesario y tan importante en este momento en la fiesta por el tirón que tiene, sí son conscientes de cómo tienen que hacer las cosas y cómo las están haciendo, ¿no?
A mí lo que me maravilla, desde luego, es ver cómo se produce el percance en Valladolid, toreando a la Verónica de una manera exquisita, y no solamente en tardes posteriores, que lo ha vuelto a hacer. Ayer en Albacete creo que con el capote volvió a cuajar un toro desmayado, descolgado de hombros, encajado, con las manos muy bajas y con un gusto exquisito, sino que a ese mismo toro que lo coge se vuelve él a rehacer de la forma que puede, y lo termina de cuajar con el capote. O sea, es verdaderamente asombroso y por eso Roca Rey es uno de los grandes responsables de que la fiesta ahora mismo esté viviendo la salud que está viviendo en taquilla. Hay que recordar que esto al final se sostiene y se mantiene gracias a la gente que pasa por taquilla. Y que él es uno de los imanes que ha hecho que la sociedad se haya vuelto a reencontrar con el toreo. Vamos, me parece...
un torero tan necesario, porque bueno, todos son necesarios, pero cuando aparece un torero con ese tirón en taquilla que lleva gente a los toros que nunca ha ido, gente joven, que tú la... Yo lo observo mucho cuando vas, te das cuenta, ¿no? Cómo se mueven las zonas, el público joven que está acudiendo, los niños, hay muchos niños. Ya no adolescentes, sino niños. Y eso es tan bueno y tan necesario para el espectáculo en sí que lo tenemos que cuidar. Y ya no solo tenemos que cuidar eso, tenemos que cuidar al torero. Que creo que en algunos momentos siento que no lo estamos cuidando como realmente merece Roca Rey. Cada uno que haga reflexión de cómo dice las cosas o cómo las cuenta, pero yo, como ya tampoco... He dejado un poco de ser diplomático, ya digo, prácticamente lo que me da la gana.
No, es evidente que ha habido una campaña mediática contra Roca Rey.
Yo no la entiendo. Al margen de que haya competencia, porque siempre ha habido competencia en el toreo y que de la competencia el principal beneficiado siempre es el espectador, el público, pero hay cosas que no, para mí eran incomprensibles en cuanto a trato, en cuanto a forma, en cuanto a leer cosas en las redes sociales que no venían al cuento, al caso. Y yo creo que él, lo que pasa es que como también sabemos cómo es, eso también a él le ha afectado un poco. En los primeros pasajes de la temporada yo lo he sentido así y me parece, no me ha parecido justo, pero también he tenido muy claro que con la raza y con los cojones que tiene no iban a poder con él.
Ha habido una rebelión por su parte contra esa circunstancia, sí, pero, absolutamente objetiva,
pero
ese ataque.
Pero ha hablado en la plaza, que es donde hablan los toreros.
Ahí es donde iba, porque incluso ayer José Ramón Lozano, que es su director de comunicación, me lo comentaba y me decía, dice que la forma de torear con el capote a ese toro de Valladolid que le coge, o la de ayer en Albacete, viene también motivada como para darle un trompazo a mucha gente y decirle, miren ustedes, que yo también sé mover los trastos.
Yo siempre, y yo creo que te lo he comentado a ti, yo hace 3 años, ¿no? Fue la acogida de Bilbao, ¿no? Cuando me pasa lo de la rodilla, que yo inmediatamente me vi reflejado porque a mí me pasó en Pamplona. Yo toré en Pamplona con el ligamento
partido.
Y yo sé que cuando me eché de rodilla me di cuenta que ya no me podía levantar. Y yo, el día de Bilbao, cuando yo vi a Roca entrar a la enfermería y salir y verlo como iba, sabía que cuando se echara de rodilla él era consciente de que lo iba a levantar el toro, que él no se iba a poder levantar. Y eso fue para mí un antes y un después en una carrera ya que iba disparada. Pues este año yo creo que Bilbao ha vuelto a ser ese momento de rebeldía en la plaza de decir, señores, vale, ¿qué queréis atacarme? Mi arma son como estoy
delante del toro.
Y esto es lo que yo quiero.
¿Y cómo ruge la parroquia?
Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que quiero ser, con todas mis consecuencias. Me voy a jugar la vida de esta manera. Y eso yo creo que ha sido muy importante para su temporada y para su cabeza, ¿no?
Yo creo
para que después los toros te levantan los pies del suelo, porque están, es verdad que están los toreros a unos niveles fuera de lo normal y hasta a punto de... Pero bueno, yo al verlo ayer en el paseillo, que yo no tenía ninguna duda, porque ya con lo de Caballero, con lo de la alternativa, digo, solo faltaba que me llamara el padre y me dijera, vete para Albacete, ya que no vas allí. Y entonces ya sí que me dan un disgusto, me dan 3 infartos a mí. Pero bueno, yo sabía que iba a estar en Albacete y que si Dios quiere, y no pasa nada, estará en Murcia el martes con ese cartel de no hay billetes que ya el año pasado se puso, y eso es lo más bonito que le puede pasar a esta plaza y a esta afición.
Estamos a 3 minutos de llegar al final de este primer aperitivo taurino de Radio Murcia, Cadena SER. Todos los días vamos a estar aquí en el Hispano a partir de 1:00 p.m. para hablar de toros, para contarles todo lo que va a suceder en la Feria de Septiembre. Fernando, muy rápido, una cosa que te apetezca mucho de la feria.
El ambiente, volver a ver el ambiente
bien,
tendido.
Bien, me gusta. Borja Jiménez,
Bueno, lo de Borja para mí ha sido una alegría, y además hemos estado ahí entre todos, Espartaco, el otro, no sé qué, que no se podía perder estar en la Feria de Murcia, y mira, yo creo que ha sido un acierto. Estamos hablando, no es fácil sustituir a Morante, porque es prácticamente imposible encontrar un Morante. Entonces, yo creo que la sustitución con el torero que ha sido triunfador en Sevilla, triunfador de San Isidro, triunfador de Bilbao, con ese el indulto histórico. Ahora mismo Murcia tiene que estar contenta.
Triunfador de la temporada 2024, absoluto. Es que, y triunfando a golpe cantado, allá donde va. Es que todas las tardes sale cuatro orejas.
Estamos hablando que yo creo que Ángel ha sido rápido en hacer las cosas bien una vez más. Y Dios quiera, y yo creo que mañana Murcia va a disfrutar de un torero ahora mismo en sazón, que no para de abrir las puertas grandes todos los días, de triunfar todos los días. En Cieza lo vieron sensacional hace 20 días, con lo cual va a ser muy bueno para el ambiente de mañana.
Don José de Liria y Fernández, Pepín, sí. Gracias.
A vosotros.
Ha sido un auténtico placer.
Encantado.
Abriendo con lujo este primer aperitivo, don Fernando Vera.
Adiós.
Afile la pluma, ¿eh?
Venga, vamos a ello.
Vamos a contar bien los toros.
Primero hay que comer, sí.
Muchísimas gracias a los dos. Mañana, a partir de la 1 del mediodía, volvemos para hablar de toros aquí en la cadena SER, en el Hispano. Gracias.